Bienvenidos hermanos, vamos a comenzar y seguir adorando al Señor y le invito que ya vaya buscando sus Biblias, el libro de Amós. Vamos a Amós, amén, vamos a Amós y así para que ya lo vaya buscando en su Biblia, le prometo que está allí. Después de los profetas mayores, si no, use el index of the table of contents para buscarlo. Y aprovecho mientras lo busca para prepararnos en este tiempo de adoración. Un hermanito me acaba de decir, me recuerdo cuando fui a con una iglesia americana a un viaje misionero a España. Y estuve en una ciudad allí pequeña y me invitaron a predicar en esta congregación, ¿verdad? Y primeramente les pedí disculpas por mi español, ¿verdad? Los españoles, ¿verdad? Ellos traté de argumentar y debatir que los mexicanos o tejanos teníamos el correcto español y perdí ese debate. So, me recuerdo en la congregación cuando me pidieron subir a predicar, me dijeron: hermano, el púlpito es tuyo y predica hasta que el Señor te indique. Dice, pero a las cuatro nosotros nos vamos a ir. So, puedes seguir predicando, pero nosotros a las cuatro ya nos vamos porque juega el Mundial y España está jugando contra eso. Ya les dije, ok. Dije, pues quizás me quedo aquí solito predicando, ¿verdad? Nos la pasamos bien. Después de ahí fuimos a la casa de unos hermanos y vimos el juego y España ganó y había gran fiesta allí en la casa, en las calles y todo. Pero vino eso a mente porque un hermanito acá me acaba de decir algo. No voy a mencionar su nombre, pero nos guió en el tiempo de confesión de pecados. Eso es muy, muy irónico, ¿verdad? Y me dijo: pastor, hoy no puede predicar largo porque el juego comienza, ¿verdad? De la copa. Y le dije: hermano, arrepiéntate, hermano. No se crea. Pero me dijo: pastor, tiene 15 minutos. 15 minutos apenas puedo explicar, ¿verdad? Lo que vamos a ver hoy es todo, ¿verdad? No se crea. So, vamos a estar en Amós, pero quiero que sepas si quiero hacer lo posible para terminar a buen tiempo. La semana pasada me alargué, pero también era un tema que quería terminar. So, hoy día, quiero que sepan, esa no es mi meta de predicar por un largo periodo de tiempo. Pero con la ayuda del Señor, vamos a tratar voy a tratar de predicar este libro de Amós. Okay, so voy a tratar de predicar todo el libro. Vamos a empezar en capítulo 1, versículo 1 y 2, y entonces vamos al Señor en oración. So we're going to try to work through this book of Amos, and we'll start in chapter 1, verses 1 and 2, and you can follow along in English. Dice así la santa palabra de Dios. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo Jehová: rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enultarán y se secará la cumbre del Carmelo. Palabra del Señor. Amén. Vamos a ir a Dios en oración. Señor, pedimos que nos guíes en esta tarde en la predicación de tu palabra. Señor, gracias por este tiempo de gozarnos, Señor, como iglesia, en este tiempo de adoración, en exaltar tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por la bendición de ser parte de tu familia espiritual, la iglesia universal y la iglesia local. Señor, guíanos, ministranos ahora por medio de tu palabra, por medio del Espíritu Santo. Danos oídos para oír, Señor. Prepara nuestros corazones que la semilla de tu palabra pueda caer en buen terreno, Señor, y que dé fruto. Señor, pedimos todo esto en tu nombre. Amén. 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 Estamos en este libro, we're in this book of Amos. I'll try to do bilingual as much as possible. Why the book of Amos? I wanted to start a series of the prophets. We've been looking at different topics, and it's been more of a topical or doctrinal preaching. But I wanted to now go into the Old Testament and dig into to God's Word. Why this book of Amos? Well, as a church, we believe all of Scripture is inspired by God. We believe that all of the Bible is inspired by the Holy Spirit, not just the New Testament, but the Old Testament. La razón por este libro, o este libro en el Antiguo Testamento, es porque creemos que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. No solo el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento. Debemos de tener una buena dieta, alimentación de toda la palabra del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, de la ley, los primeros cinco libros de la Biblia, la ley, los libros de sabiduría, salmos, proverbios, los profetas, los mayores y menores. Entonces, estas siguientes semanas, quiero que estudiemos estos profetas menores. So in the following weeks, I want us to look at these minor prophets. Again, as believers, we should have a good balance of the New Testament and Old Testament, the law, the prophets. There's different genres of scripture. You have the books of poetry, of the Psalms, the Proverbs, the Song of Solomon's and others. You have the letters of Paul, the letters in the New Testament, and we have the prophets. So we want to grow in these different genres and books of the Bible. And the following weeks, we're going to do a series on the prophets. And we're going to do, my plan and goal is to do an overview. We're going to like do a flyover these minor books of the Old Testament, these minor prophets. And the reason for that is we want to take a step back and look at the forest, understand the forest before the tree. En el propósito de esto es de entender el Antiguo Testamento. Muchos no entendemos el Antiguo Testamento, la conexión con el Nuevo Testamento. También de crecer en nuestro conocimiento de los libros del Antiguo Testamento. Y vamos a estudiar los profetas menores. Y mi meta es de estudiar todo el libro para que crezcamos en nuestro conocimiento del libro, de estos libros. Para ver lo que dije antemano, para ver todo el bosque y no solo un árbol, no solo un versículo a la vez. Ya saben, nos gusta hacer eso, me encanta hacerlo, pero también es importante este tipo de enseñanza porque si vemos cada versículo, nunca terminaríamos los libros de los profetas menores. Solo Amós podríamos pasar el resto del año y 2017 en este libro. Entonces, es bueno para crecer y ver un panorama de la Escritura y de estos libros. También muchas veces evitamos estos libros porque no los conocemos. Entonces, como no tenemos un buen concepto y entendimiento del Antiguo Testamento o estos libros que vamos a estudiar, pues los evitamos, ¿verdad? Y solo estudiamos y leemos los pasajes más conocidos, los evangelios en el Nuevo Testamento o las cartas del apóstol Pablo. So, por esa razón he escogido estudiar estos libros de los profetas. Entonces, si Dios quiere, la siguiente 12 semanas vamos a poder a cubrir estos libros. Este lo que espero que veamos mientras estudiamos los libros es que el mensaje del profeta es el mensaje para nosotros hoy día. My goal is that as we study these prophets in God's message, that it will also resonate and speak to us. And what we see, the common theme in the prophets is God calling his people back to himself. His people have wandered, his people have been in rebellion, and God sends the prophets to call them back to himself. vemos en el mensaje primordial en todos los libros de los profetas, es Dios enviando a un profeta, llamándole a su pueblo a regresar a él mismo. Entonces, para nosotros es muy apropiado, sea usted no cristiano, el Señor, por medio de su palabra, le está llamando a arrepentirse, a venir a él. Si usted es un cristiano que se ha alejado, el Señor le está llamando de regresar a él. If you're a non-Christian or a backslidden Christian, God's calling you to return to him. If you're a Christian, God's calling us to draw closer to himself. Si somos cristianos, si estamos caminando con el Señor, todavía el Señor nos está llamando a acercarnos a él. Siempre, siempre debemos estar creciendo en esa área, ¿verdad? Entonces, el mensaje en los profetas es para todos. We see this message is for everyone. The last couple of weeks, we've seen a big change in the U.S. You've seen the Orlando shootings. It's been one of the largest terrorist attacks since 9/11. There's a lot going on in the country. Some people see that and they criticize it because they say, well, why is there so much focus on that, where in other countries, in Israel, in other places, there's thousands of people, there's hundreds of people dying every day. That's almost a weekly occurrence. We don't see that here, but overseas and other places, that happens all the time. I want you to know that most atheists use that as an argument against Christianity. They say, how can God allow that? How can God allow so much suffering and death if he truly exists? Hemos visto varias tragedias últimamente en los Estados Unidos, en lo de Orlando, y unos dicen, pues eso es algo común en otros estados, en otros lugares, no estados, en otros países. Eso pasa todo el tiempo. Y los ateos dicen, ¿cómo es posible que Dios exista? ¿Cómo es que Él permita estas cosas? Si realmente existe un Dios, ¿por qué? Olvídate de Orlando. Mira todo el mundo y los masacres que pasan todo el tiempo. ¿Cómo es que existe un Dios? ¿Cómo es que permita esto? ¿Cómo es que parece que no habrá justicia? How does he allow them to get away with it? ¿Qué de nosotros? ¿Qué de también deseamos justicia, pero a veces solo miramos hacia afuera? ¿Pero qué de nosotros? ¿Qué de la manera que nosotros tratamos a otras personas dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? ¿Realmente le importa a Dios cómo vivimos nuestras vidas? ¿O solo le importa a Dios este tiempo que estamos aquí congregados? Does God, what if we put the focus on us? Does God care about our justice? Does God care how we live outside the church? Or does God only worry about how we act here in the church, but when we leave, we can do whatever we want? I've met Christians who justify stealing from their bosses. I've heard Christians who have heard and have met them and have talked to them who cheat and steal because they're doing it from a non-believer. It's not a Christian, so it doesn't really count. It doesn't really matter. He conocido varios cristianos que tienen esa mentalidad de que pueden robar de sus jefes porque al cabo el jefe no es cristiano, solo va a robar y Dios sabe que uno necesita esa herramienta más que el jefe. Y al cabo él ni es creyente, ni es hermano en Cristo, eso no importa. Cristianos que piensan y viven de esa manera, que está bien en mentir, está bien de abusar del gobierno o de personas, porque al cabo eso está fuera de la iglesia y eso no cuenta. No haríamos eso dentro de la iglesia, pero con el mundo podemos hacerlo porque al cabo es el mundo. ¿Le importa a Dios esa actitud? Does God care about that? Does God care if we treat the world the way it deserves and kind of take advantage of them and lie and cheat, as long as we don't do that within the church? Does God worry about that? That is what the book of Amos is about. The book of Amos is that God is focused and concerned about his people and how we treat one another, whether within the body of Christ or within the church or outside of the church. So we're going to see how this book is an eye opener for us today, how it was for the Israelites. As we look at the book of Amos, vamos a ver entonces el libro de Amós. Vemos en el versículo 1 las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tocoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Aquí nos dice un poco acerca del autor y del profeta. Varios de los otros libros y profetas no tenemos información acerca del profeta, pero aquí sí nos da algunos detalles. Vemos que, deje explicarles brevemente, este profeta es uno de, se llama profeta menor, pero no es menor porque no es importante. No es porque el libro de Isaías es más importante que Amós, sino simplemente que son libros cortos. Por eso son llamados de esa manera. This is a minor prophet, but it's not minor because it's less important than the larger prophets of Isaiah, Daniel, Ezekiel, but simply because of the length. They still have a very important message. Right here, we see a few details. Amos, he was born in Tekoa. It says that he was a pastor, not a preacher, but simply that he was a farmer. He took care of animals, of sheep. He also grew fruit trees. We see that in another passage in chapter 7:14. Vemos aquí que Amós es un pastor, pero no es pastor o predicador de una iglesia o de un algo religioso, sino que literalmente es un pastor de ovejas, cuida animales, es un granjero. Si van a capítulo 7, versículo 14, nos da poquita más información acerca de él. 7:14. Entonces respondió Amós y dijo: No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. ¿Qué es boyero? Bueno, tuve que buscar esa palabra, ¿verdad? Y eso significa que es pastor. Es pastor de ovejas, es granjero. Muy interesante aquí. Es una, lo que vemos es una persona común. Un religioso en este pasaje lo critica porque cuestiona, ¿verdad?, quién es. Y aquí vemos que no se está jactando a sí mismo y dice que no soy profeta, ni mi padre es profeta. En otras palabras, él no fue creado en una familia religiosa y no viene de ese linaje, sino simplemente que Dios lo llamó, que es un granjero, no es un religioso profesional. He's not a professional prophet. He's simply a herdsman, a farmer. He's answering the call to God. I want us to pause there for a moment. You know, the reason I want to pause is normally when we think of serving the Lord and serving in the church or in ministry, we normally feel that we have to have certain training and seminary preparation, and we don't see that with a lot of the prophets. God calls ordinary people to fulfill his will. He calls outsiders. Vemos aquí que Dios llama a Amós, que una persona que nunca pensaría hacer este trabajo y obra, pero eso es lo que Dios hace todo el tiempo. Muchas veces nosotros no nos sentimos capacitados y no lo somos, pero Dios nos llama para hacer esa obra. Lo vemos, hay varios ejemplos. Abraham, el padre de la fe, era un pagano, pero Dios lo llamó, quien vino a ser el padre de la fe. David, el menor de todos sus hermanos, y Dios lo escogió a él. God chose all of these men. Abraham, David, the least of all the brothers, the least likely. He was actually a shepherd as well. He was out there taking care of the sheep, and they had to bring him in, and then they said, he's the one. He's the one that God has called. So many times God calls us to do this work of ministry. I'm going to read this passage in Spanish, but I'd like for you to follow along in English. In 1 Corinthians chapter 1, verse 26 through 29, I'd encourage you to highlight that in your Bibles. 1 Corinthians chapter 1, verse 26 through 29. Voy a leer Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Le animo que lo marque en su Biblia, porque una de estas personas quien Dios escogió fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Uno que nunca pensaríamos, ¿verdad?, que era Saulo, que perseguía la iglesia, pero esta es la persona que Dios escogió. Vemos lo que él escribe. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. Dice así. Él escribe a la iglesia en Corinto y dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Amén. Quiero que mire al su alrededor. Go ahead and look to the side. Somos un testimonio, gracia soberana, que Dios escogió lo menos, lo necio del mundo, fue la gracia de Dios. No estamos aquí porque somos profesionales. No estamos aquí porque fue en nuestro trabajo e inteligencia. No, fue la gracia de Dios que nos salvó. Éramos necios. Éramos rebeldes. 28 lo dice de esta manera. Quizás no le gustó eso, pues no le va a gustar. Versículo 28. Y lo vil del mundo, y lo menospreciado, hermanos, lo vil, éramos lo más bajo y Dios nos salvó. Como decía un hermano, él interpretaría esto, el hermano Jonathan, y él va a venir a predicar en unas semanas, pero él interpretaría este pasaje de que somos ratas inmundas, hermanos, ¿verdad? Eso es lo que está explicando el apóstol Pablo aquí. Yo lo digo de otra manera, que somos cucarachas. Que somos cucarachas y el Señor ha tenido misericordia con nosotros. Dice aquí: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, y a fin de que nadie se jacte. Ese es el punto, el propósito ahí, para que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en quién, en el Señor. Nos gloriamos en el Señor. Amén. Entonces, esa, nada más de esa referencia, porque Amós realmente caía en esa categoría. El Señor no lo escogió porque era hijo de profeta y su abuelo era profeta. No, lo llamó simplemente en su gracia y lo envió para predicar, para profetizar, para representar a Dios. Y una vez más, eso los debe de animar. El Señor no nos llama porque somos buenos, sino que nos llama y simplemente tenemos que estar dispuestos y ser fieles a lo que el Señor nos ha llamado hacer. Regresando al libro de Amós, entonces él profetizó alrededor del año 760 al 750 antes de Cristo. Vemos los detalles ahí porque menciona los reyes. We know that he prophesied around 760 to 750 BC because he makes reference to the kings. We don't know much about the earthquake, but we do know that some historians wrote about a big earthquake that took place. Entonces vemos, eso es lo único que realmente sabemos de Amós, y entonces vemos lo que él escribe. Vamos a ver que, recuerden la pregunta, si realmente le importa a Dios cómo nos comportamos como cristianos, no solo aquí, pero fuera de la iglesia, si le interesa a Dios, y vamos a ver que le interesa mucho a Dios. Es más, le interesa más a Dios que a nosotros. cómo actuamos, cómo vivimos en la iglesia, en la iglesia, fuera de la iglesia, en el mundo, le interesa mucho a Dios. God is very concerned the way we live, not only within the church, but outside the church. He is very concerned about that. He cares more about that than you and I. We see the prophecies here from Amos then to the northern kingdom of Israel. You had the northern kingdom of Israel and the southern kingdom of Judah. And so he is from Judah. The town of Tekoa is south of Jerusalem. So God sends him to the northern kingdom to prophesy. So he's an outsider. El Señor envía a Amós a profetizar al reino del norte. Él es de Judá, pero el Señor le envía al norte, al reino de Israel, para profetizar. Eso es algo de afuera. El mensaje que él va a llevar es un mensaje de juicio. Eso es de afuera, y el mensaje que él va a llevar no son buenas nuevas, sino que es juicio, el juicio de Dios contra el reino de Israel. The prophecy that he's taking is one of judgment. The book of Amos is about God's judgment. And so we're going to see different sections here. We're going to focus on the judge, those who were judged, and the judgment itself. Vamos a verlo en tres partes, entonces. Vamos a dividir este libro en tres partes. El juez, vamos a enfocarnos en el juez. ¿Quién es el juez? ¿Quiénes son los juzgados? ¿Y qué es el juicio? Vemos el juez. En versículo 2, dice, dijo Jehová, rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén. Vamos a parar allí. ¿Quién es? Adivine quién es el juez. Who is the judge? It is the Lord. It is God. Es Jehová. Es Dios. Vemos ahí que Jehová rugirá desde Sion. El enfoque del libro de Amós, como varios de los libros, el enfoque no es sobre el profeta Amós, sino que el personaje principal es Dios, no es el profeta. Recuerden, él solo es una portavoz. Entonces, el juez y el enfoque es sobre Dios. Dios mismo, no el profeta Amós. The main character is not Amos. The main character is God. Right here, we see a description of God. It says that he roars from Zion, and raises his voice from Jerusalem. We see here the words of God coming. These are the words from God himself. And we see that the way that they came, they come and are delivered are like from a lion. It says the Lord roars. When you hear that word, we think lion, and that's why it was used. It described that the prophecy and the Lord's attitude was one of anger and of power. He was ferocious in these words and this message that he was taking to the northern kingdom of Israel. Vemos aquí, describe el mensaje que él lleva, la profecía, lo describe como de un león, como un león. Y la razón que hace eso es que estas son palabras de poder, de temor. Vemos en otro capítulo, si va a capítulo 3, versículo 4, dice, chapter 3, 4, rugirá el león en la selva sin haber presa, dará el leoncillo su rugido desde su guarida, si no apresare. Does the lion roar in the forest without its prey? Verse 8, versículo 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová, el Señor, ¿quién no profetizará? Vemos aquí describiendo una vez más el Señor, y lo describe como un león. Muy interesante, cuando leí, estudiaba eso, pensaba en cómo Pedro describe a Satanás, ¿verdad? Que dice, nos advierte, dice, tener cuidado de Satanás, ¿cómo es? ¿Como quién? Como un león rugiente. Pero vemos aquí, hermanos, que antes de temer a Satanás, antes de temer al mundo, debemos de temer a Dios. Dice que Dios Vemos el rugir como un león de Dios. Dice ahí, ¿quién le temeré? Debemos de temer a Dios. La ilustración que él usa también es de un león. Ellos temían los leones en ese entonces. No era como hoy día que podemos ir al zoológico y detrás de barras y muros y lo demás podemos ver el león y decir, oh, wow, qué bonito, ¿verdad? Quisiera ir a tocarlo. No, alguien trató de hacer eso recientemente, ¿verdad? Con un mono y no salió bien las cosas. We normally think of a lion and think of these tamed animals behind bars that look very cute. Recently, I went to a place that had lions, they had tigers, but they had this one lion. And I remember taking pictures of him and even recording this lion. And as I walked away, he was just sitting behind this tall grass, and he was just sitting there staring at me the whole time. Recientemente fui a un lugar donde tenían tigres y tenían un león, y el león, no sé por qué, solo me quedaba mirando, ¿verdad? Quizás porque ya tengo la pancita un poquito más grande, no sé. Pero estaba escondido detrás del zacate y nada más me estaba mirando. Y ya se fueron todos los niños y entonces yo lo estaba grabando y me fui caminando. Y hermanos, el momento que me fui caminando, brincó, lanzó hacia arriba y corrió hasta el otro extremo, ¿verdad? Para pues, acercarse a mí. Hermanos, así. Y yo pensé, wow, gracias Señor, que no estoy en un lugar abierto de África porque, no hombre, este me hubiera matado. Ni siquiera era tiempo para una oración. Señor, perdón, ya me hubiera comido. This lion, I saw that, again, as I saw him and recorded him, I just saw him in all of his power and majesty and just realized like this lion would tear me up. And that is how Amos is describing God. God is angry. This is his wrath. If you do not repent, this is his judgment. He is like a lion. Este es Dios. Este es el Señor que va a traer juicio sobre esta nación de Israel. Entonces el juez es Dios. The judge is God. ¿Quiénes son los juzgados? En capítulo 1:3. Who are the judge? In verse 3, dice, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Vemos aquí que primeramente el juicio es contra las naciones, contra todas las naciones. No es contra Israel, es contra todos sus vecinos. Those who are judged, first, is against the nations, all of those who are around Israel, all of his neighbors. For Damascus, three crimes, even four. And right there, he's not numbering. Okay, you committed three, and okay, you committed four crimes. So God's going to judge. It's not, that was a saying that because of your multiple crimes and sin, God is going to judge you. Cuando menciona ahí por tres pecados, por el cuarto, no es que el Señor dice ya después del cuarto, entonces ya el juicio, no, ese era un dicho que significa por tus múltiples crímenes y pecados, por esta razón, ya basta de todos tus crímenes, pecados contra Dios, el Señor va a juzgar a todas estas naciones. Y no vamos a leer todo el texto, vamos a decir Damasco, Gaza, Tiro, Edom, puede ver allí, la forma en cómo dice, así ha dicho Jehová. Entonces ahí es donde da la profecía. Estas son palabras de Dios mismo, no son de Amós. Where it repeats the saying, that's very important, where it says, the Lord says, or thus says the Lord. These are God's very words of judgment against them. It's not Amos. Remember, he's just a messenger. It's very interesting also, the things that he highlights. Let us read one of them, verse 13. The Lord says, I will not relent from punishing the Ammonites. And in here you see a list of the Philistines, Moabites, and others. He says, for three crimes, even four, because they ripped open the pregnant women of Gilead in order to enlarge their territories. In other words, they would kill women and children, and even the pregnant women, they would cut them open and take the babies out and kill them as well. This is why God was judging them. Versículo 13, nada más para que veamos un ejemplo, porque el rugir de Dios, dice, así ha dicho Jehová, por tres pecados de los hijos de, Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron las mujeres de Gilead que estaban encinta. En otras palabras, le cortaban, le sacaban los hijos, mataban niños, mujeres, hombres, todo para conquistar las tierras. Entonces, por esa razón vemos el enojo de Dios, la ira de Dios contra ellos. That's why we see God's judgment, his fierce judgment against them. It's interesting as you read through this, the focus is not on their pagan idolatry. God's wrath, and what he highlights here, is not his wrath that they're worshiping all these pagan idols. He doesn't even mention that. Even though we know that it's a sin, it displeases God. But what he highlights here is that he condemns their cruelty against other human beings. Es muy interesante, me llamó mucho la atención que no los está condenando porque están adorando, tienen otros ídolos y adorando otros dioses. Sabemos que Dios condena eso, pero la razón del juicio aquí, el enfoque que él hace, es por la crueldad contra otros seres humanos, en cómo han tratado a otros en injusticia. Por eso es que Dios va a dejar caer su ira sobre estas naciones. ¿Sabe lo que vino a mente cuando estudiaba esto? ISIS, el grupo de terrorismo, ¿verdad? En el Middle East. Ellos hacen lo mismo, hermanos. Ellos hacen todas estas crueldades todo el tiempo. Queman a seres humanos, queman a niños. Tienen las jovencitas en prostitución. Queman a cristianos, les cortan la cabeza. Quiero que sepa, quizás se le ha pasado a su mente así como a mí, Dios, ¿dónde estás? Quiero que sepa, habrá juicio. Nada de eso se le ha escapado a Dios. Vemos, así como vemos aquí, all of the injustice and cruelty and persecution and killings against brothers in Christ, and even non-Christians who are killed, beaten, young girls put into prostitution and everything else. I want you to know, when people ask you, well, where's God? You can tell them, there will be a day of judgment. These people will feel the wrath of God. Van a sufrir el juicio de Dios. So vemos ahí que juzga las naciones. Sigue en capítulo 2. Hay otros juzgados. Capítulo 2, 4. Chapter 2, verse 4. It says, the Lord says, I will not relent my punishing Judah for three crimes and four, because they have rejected the law of the Lord and have not kept my statutes. The lies that their ancestors followed have led them astray. Therefore, I will send fire against Judah, and it will consume the citadels of Jerusalem. Remember, you have the northern kingdom, the southern kingdom, and God says, I'm going to judge the southern kingdom because they've abandoned my law. Remember, Jerusalem was in Judah. That was where God established the temple where they go to worship. And he says, they will also be under judgment. Versículo 4 dice, por tres pecados de Judá, recuerda el reino del sur, por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron. Ahora sí vemos que no es como las otras naciones, pero dice, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. También Jerusalén va a recibir juicio porque han abandonado la ley de Dios. Quiero que sepan, entre el norte y el sur había discordia. Los del norte pues ya rechazaban del sur, aunque ahí estaba Jerusalén. Por esa razón ellos establecieron otros lugares de adoración en el norte, porque decían: no tenemos que ir al sur a adorar a Dios, sino que nosotros vamos a adorarle aquí a nuestra manera. Entonces imagínense ellos escuchando que Dios va a castigar a todas las naciones, y ahora también va a castigar a Judá, que una vez más ya había enemistad ahí. Yo creo que ellos empezaron a decir: oh, amen, yeah, me gusta este profeta. Yeah, me cae bien. I kind of like this guy. Yeah, God, condemn all the nations and condemn Judah. Yeah, all right. I want you to know that during this time, there was a time of prosperity that they said was like the time of Solomon. In other words, there was a lot of wealth. Things were going very well. En este tiempo, esta profecía, había bastante prosperidad, que dice que eran como los tiempos de Salomón. Y entonces llega este profeta cuando todo está bien. Pero sobre los juzgados, las naciones, Judá, pero hay otro, hay un tercero. There's a third person that will be judged here. In verse 6. It says, the Lord says, I will not relent from punishing Israel. That's them, Israel, for three crimes, even four, because they sell a righteous person for silver and a needy person for a pair of sandals. Versículo 6 dice, así ha dicho Jehová. Esta es la otra profecía, palabra de Dios. Por tres pecados de Israel. Y por el cuarto, dice, ahora nos está hablando a nosotros. Dice, no revocaré su castigo porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos o sandalias. Vemos aquí que Dios también ha visto todo lo que han hecho. Vemos aquí la injusticia de Israel. We see their injustice, how they've abused and taken advantage of the poor. Vemos aquí el abuso contra los pobres, dice versículo 7, verse 7, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Vemos ahí la injusticia, vemos la inmoralidad sexual, y hay más que vamos a ver, y dice, por esta razón también caerán bajo el juicio de Dios. So we see there the injustice in verse 7, how they abuse of the poor. It also speaks of the sexual morality. We see of the incest there. And because of that, the Lord will allow his judgment to fall on them. A lot of what we see today, we see a lot of sexual morality. We see a lot of these things going on. Oh, it's no big deal. It's okay. Everyone's doing it. Vemos todas estas cosas hoy día, ¿verdad? Especialmente lo de la inmoralidad sexual, y hasta como unas iglesias ya lo están recibiendo y están cambiando sus constituciones y leyes de iglesia para acomodar todo esto. Y Dios dice, no, van a, mi ira, mi juicio caerá sobre este pecado, sobre esas personas. Hermano, Dios, solo porque Dios no está actuando, no es que Dios ahora lo recibe. Es lo que quiero que veamos aquí. Las cosas les va bien. Ellos están prosperando. La nación está prosperando. Y ellas dicen, el Señor nos está bendiciendo. ¿Estás seguro? Por eso es que Dios envía a su profeta y le dice, Dios no te está bendiciendo. Están bajo el juicio de Dios si no se arrepiente. No malinterpretes la prosperidad, la salud, o la prosperidad, la economía, que Dios está bendiciendo la nación. No es así. Don't confuse God's blessing because the nation is prospering. We see here that the opposite is true. God is going to judge them. What you're doing is sinful. El Señor ve este pecado y por eso los va a juzgar a ellos también. Han pecado contra Dios. El castigo será más severo. Capítulo 2, versículo 13. The judgment is harsher. Verse 13. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de Gavías. In verse 13, look, I'm about to crush you. Te voy a aplastar. I'm going to crush you in your place as a wagon full of sheaves crushes grain. Chapter 3, verse 1 and 2. Capítulo 3, 1 y 2. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Vemos aquí que todos estos pecados que ha cometido este pueblo de Israel no van a escapar al Señor. Habrá juicio. The Lord would judge them for every single sin. No sin will escape God. Ninguno de nuestros pecados va a escapar a Dios. Vemos este principio aquí. Hermanos, sea pecados dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, o injusticia contra un pobre que no es cristiano, Dios nos juzgará por todo eso. Eso no escapa del Señor. Dios, recuerden, es santo, 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 y es un Dios de juicio. No puede permitir que esas cosas escapen. No es como nosotros. No, pues ahí que se vaya, ¿verdad? Bueno, al cabo que si no están haciéndole daño a otra persona, pues son dos adultos conscientes y lo pueden hacer. Hermanos, esa no es la actitud de Dios. God's attitude is not having a low view of sin and say, as long as you're two consenting adults, as long as you're two consenting teenagers, if that's how you feel, then it's okay. God says, no, that's a sin. And we will all give an account for sin. Todos daremos cuenta por nuestros pecados. Es lo que enseña la Escritura claramente. Quiero que vean nosotros. Se nos fue el tiempo, quiero que vean nosotros la razón del juicio también. Si van a, en el capítulo 4, vemos ahí, no vamos a tener tiempo de leerlo, pero ahí le da señales, les está ya dando señales para que se arrepienten, les está como avisando, permitiendo cosas para que regresen a él, y aún así no están arrepentidos. Todavía rechazan a Dios. In chapter 4, we see that they are unrepentant. God gives them many warning signs. He's warning them, and they still don't come back to him. In chapter 5, I want us to see this, and then we'll have to finish up. Chapter 5, 21. Capítulo 5, 21. El pueblo de Israel, quiero que sepan, ellos seguían adorando a Dios. Ellos seguían yendo a estos lugares de adoración. Ellos seguían con sus sacrificios en todo de acuerdo al Antiguo Testamento de ofrecer estos animales para adorar a Dios. Ellos seguían con esas prácticas. Ellos seguían con la religión. Right here in this passage that we're going to look at, they didn't abandon worshiping God. They continued worshiping God. They continue to assemble. They continue to make these sacrifices to worship God. They continue their religion. But what happened? Chapter 5, verse 21. I despise your feasts. I can't stand the stench of your solemn assemblies. Even if you offer me burnt offerings and grain offerings, I will not accept them. I will have no regard for your fellowship offerings or fattened cattle. Take away from me the noise of your songs. I will not listen to the music of your harps. But let justice flow like water and righteousness as an unfailing stream. He's like, that's what I want to see. I want to see justice. I want to see things done right. I don't want to see a false religion. Versículo 21 dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreceréis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no lo recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cántares, o cantares de sus cantos, pues no escucharé las salomodías de tus instrumentos. Vemos aquí que Dios está harto de su adoración. Es increíble, Dios está diciendo, ya dejen de adorarme, ya dejen de cantarme, ya me harto de escuchar sus voces, no quiero escucharlos, dejen de hacer sacrificios, ya el olor me está hartando. ¿Por qué? Versículo 24, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. En otras palabras, lo que el Señor desea es justicia. Lo que Él desea es una adoración pura, que le adoremos con todas nuestras vidas. El Señor está viendo todas sus vidas y está viendo la injusticia que hacen contra los pobres, contra los menospreciados, sus afanes de las riquezas y lo demás, pero todavía quieren ir a la iglesia y adorar a Dios o la asamblea, y dice no, no hagas eso, no lo quiero. Vemos aquí claramente, hermano, un gran principio, que no podemos vivir como el mundo y no podemos abusar de otras personas o actuar en injusticia y llegar aquí y esperar adorar a Dios, maldecir a otros y esperar a llegar aquí y bendecir el nombre de Dios. Dios dice, así no funciona. Dice, no hagas eso, dejan de hacerlo. Hermanos, esta es una, y no podemos terminar, se ha ido el tiempo, pero vamos a parar allí. Lo que vemos es que Dios toma en serio el pecado, y sea aquí dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, Él espera que nosotros seamos la sal y la luz, que realmente seamos personas de integridad. Dios no va a aceptar hipocresía donde vivimos en pecado, no nos arrepentimos de ese pecado y todavía llegar aquí a adorar a Dios. Dice, no acepto eso, no lo hagas. Vemos gracia y misericordia también en este libro, donde el Señor les está llamando al arrepentimiento. Todavía hay tiempo. Si nosotros escuchamos la voz del Señor, hay tiempo. El Señor nos está llamando al arrepentimiento. El Señor nos está llamando a regresar a Él, de no seguir viviendo de esa manera. God is calling us. He's still giving us warning signs, and he's shown us grace and mercy that we are to repent of this lifestyle, that we are to live in integrity, we are to grow in holiness. And it's just not on Sundays, it's not just when we appear here, but every day in our homes, at work, the way we treat others, the way we carry ourselves. We are to be the salt and the light. God calls us to repentance. God calls us to be true worshipers of Him. Let's prepare and close in prayer, also as we prepare to worship through the Lord's Supper. Vamos a prepararnos, hermanos, y reflexionar sobre su palabra y prepararnos para la Santa Cena. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Perdónanos, porque como el pueblo de Israel, Señor, en veces pensamos que realmente no es importante como lo que hacemos fuera de este lugar. Señor, ayúdanos a tener en mente y gozarnos de tu presencia. Señor, que fuera de aquí, en nuestros hogares, en la escuela o el trabajo, donde quiera que estemos, Señor, que todo lo que hagamos sea para tu honra y gloria, Señor. Perdónanos por pecar contra otros, aún los no creyentes. Señor, ayúdanos a amar a nuestro prójimo. Ayúdanos a tratar otros con dignidad, no importa su raza, no importa que sean diferentes a nosotros, pero ayúdanos de tratarlos con dignidad, sabiendo que Esto te honra a ti, Señor. Ayúdanos a actuar en integridad, fuera de este lugar, no pecando contra nuestros jefes, contra nuestros maestros, de no andar en la mentira, Señor, o chismes, o dando mal testimonio de tu nombre. Señor, perdónanos, aún en nuestro Facebook, que nuestro Facebook no es un testimonio que somos parte del mundo. Señor, que nuestro Facebook, nuestro Twitter también dé testimonio que deseamos ser santos como tú eres santo, Dios. Ayúdanos a ser la sal y la luz, Señor. Ayúdanos a ser prontos de arrepentirnos de pecado y caminar en fe. Señor, bendice a tu iglesia y para los que no te conocen, Señor. Señor, que ellos vengan hacia ti ahora que les has dado tiempo en arrepentimiento y fe. Gracias, Señor. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a prepararnos para la Santa Cena. Le invito a sacar su boletín. Ahí tiene las instrucciones acerca de la cena. I invite you to look at your bulletin for the Lord's Supper so that we can prepare. We have some instructions there . Remember, the Lord's Supper is a time of celebration. There's a time when we remember the Lord's sacrifice for our sins, how Jesus gave himself for his church. So this is only for the believers. As it says there, we invite everyone who's come to Christ in faith and have repented of their sins, who have been baptized and are in good standing of a church. If you're a member of another church, puede repasar ahí en las instrucciones. Recuerden que le invitamos a todos a participar, que a todos los que cristianos que han puesto su fe en Cristo, que se han arrepentido de pecado, que se han bautizado en una iglesia, si está en una buena relación con su iglesia, que tiene, no está bajo disciplina, le invitamos que comparte con nosotros. En la parte de atrás del boletín, recuerde, habla acerca de los elementos que usamos, tal como fue instituido por nuestro Señor. Ofrecemos no lo voy a leer todo, ofrecemos el vino, pero también por razones de conciencia o salud, si no se siente bien en participar en usar el vino, también usamos, se provee jugo de uva.